Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches, ¿qué tal? Últimas horas de este sábado de puente en el que mucha gente ya está volviendo a casa después de haber pasado unos días fuera para despejarse, ¿no? Desde la DGT y hasta mañana domingo prevén que se realicen alrededor de 8 millones de desplazamientos en todo este puente, así que lo primero que vamos a hacer es irnos hasta la Dirección General de Tráfico porque ya hay retenciones en Madrid, en Barcelona y en Valencia. Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora pendientes de un alcance que está complicando la salida de Madrid por la 6 a su paso por el plantío al margen de este siniestro y que también está generando retenciones en ambos sentidos. Destacamos los accesos a Madrid por la 1 a su paso por el Molar, la 5 en Móstoles. Complicaciones ya en Barcelona, la C17 en la Mella del Vallès en dirección a la Ciudad Condal. También complicaciones en el acceso a Barcelona por la C58 a su paso por Montcada y Reixac. Precaución también en Murcia en la A7, en Espinardo en dirección a Alicante. Mucha atención en las carreteras en todos estos tramos y vías.
Y esta tarde en la Plaza de San Pedro en el Vaticano ha tenido lugar la tradicional inauguración de su árbol y del pesebre. Este año el pesebre viene desde la localidad italiana de Greccio y además tiene un significado especial porque conmemora el primero de la historia, el de San Francisco de Asís, justo cuando se cumplen 800 años de aquel momento. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Un nacimiento que recrea el primer Belén de la historia, el que realizó San Francisco de Asís en 1223 en una pequeña gruta del pueblecito italiano de Greccio, justo cuando se cumplen 800 años de este acontecimiento. A partir de esta tarde, la Navidad ya ha llegado al Vaticano, incluida la ceremonia de encendido del abeto de 25 metros de altura. Pero probablemente la parte más emocionante de esta jornada está teniendo lugar en estos momentos. El Vaticano ha invitado a una gran cena de Navidad a 150 personas sin techo que habitualmente duermen en los soportales de la plaza. Una cena de gala en la que no faltan los regalos que recibirán cada uno de los invitados.
Más cosas. Los combates en la Franja de Gaza se suceden y según tropas del país hebreo, la batalla continúa en el campo de refugiados de Jabalia, al norte de la Franja. Israel ha aumentado su ofensiva sobre el enclave palestino en estas últimas horas. El ejército israelí también continúa bombardeando la localidad de Yan Yunis, situada al sur, a algo más de 10 kilómetros del paso de Rafah, que une la región palestina con el territorio egipcio. Es la única vía de escape de los civiles y por eso la ONU ha mostrado su preocupación y ha alertado de que existe un hacinamiento extremo. Bueno, desde el estallido del conflicto el pasado 7 de octubre en Gaza hay al menos 17.620 muertos confirmados en ese enclave y 46.739 heridos, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí, que te recuerdo que está dirigido por la banda terrorista Hamas. Por cierto, que esta pasada noche Estados Unidos vetaba en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una resolución para pedir un alto el fuego inmediato allí en la Franja de Gaza. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Antes de la votación, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advertía de la imposibilidad de la organización para realizar labores humanitarias, del alto riesgo del colapso total del sistema humanitario en Gaza, con consecuencias devastadoras para la seguridad en toda la región.
The eyes of the world and the eyes of history are watching. It's time to act.
Los ojos del mundo, los ojos de la historia están mirando, decía Guterres. Ha llegado el momento de actuar. En la explicación de su voto, el embajador adjunto de los Estados Unidos, Richard Wood, afirmaba que la propuesta de resolución no solo no era realista, sino que era peligrosa, ya que mantenía en el poder a Hamas y se podrían repetir los sucesos del 7 de octubre.
Ceasefire, ceasefire.
Alto el fuego, salven vidas, pedía por su parte el embajador palestino. Cada día que pasa, insistía, significa vidas perdidas.
Y la situación en los trenes cercanías de Madrid sigue siendo preocupante. En los últimos 12 días, 3 trenes han sufrido averías al salir de la estación Atocha y encarar la de Recoletos, algo que ha perjudicado la normalidad del tráfico con más frecuencia de la estimada. De hecho, ahora mismo no está funcionando esa línea. El gobierno ya investiga qué ha podido suceder. Los 3 trenes han descarrilado, bueno, pues provocando horas de retrasos, aglomeraciones y un enfado creciente por parte de los usuarios. Muchas caras de incertidumbre de viajeros que se apreciaban, por ejemplo, esta mañana en la estación de Atocha. Raúl Martínez viajaba a Extremadura y ha tenido que desplazarse hasta la estación del municipio madrileño de Leganés a causa de una incidencia que ha impedido que su tren saliera de la estación. Esto nos contaba en COPE.
La verdad es que esto es una vergüenza, y en pleno puente. Yo tenía que llegar a mi casa y me envían a un pueblo al sur de Madrid que ni conozco para coger el tren que me lleva a Extremadura. La verdad es que cada día funciona peor.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en COPE y en COPE.es.
COPE, estar informado. Escuchas Mediodía COPE.
Con Guillermo Vila.
Estar informado.
Sin duda es la protagonista de la actualidad de las últimas horas, Nadia Calviño, próxima presidenta del Banco Europeo de Inversiones.
Este nombramiento confirma el aprecio, el respeto y el liderazgo de España en el ámbito europeo e internacional que hemos logrado con el duro trabajo, intenso trabajo de estos últimos años.
Vamos a tratar de explicar por qué esto es importante. Los 27 han elegido a Calviño para suceder a Werner Hoyer al frente de la institución a partir del 1 de enero del año 2024. Eso sí, la decisión aún debe ser confirmada por el Consejo de Administración y la Junta de Gobernadores de la institución, que son los propios ministros de Economía de los 27, así que esto va a suceder en los próximos días. Pero, en realidad, ¿qué funciones tiene el Banco Europeo de Inversiones? ¿Por qué su nombramiento tiene relevancia? La función principal del banco es otorgar préstamos a los territorios o a las regiones con mayores dificultades. También sirve para modernizar empresas o para ayudar al crecimiento de nuevas entidades. Para que te hagas una idea, el año pasado los préstamos que concedió ascendieron a 65.000 millones de euros. Nos lo ha contado en COPE Antonio Sanabria, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid.
Este banco lo que hace es financiar proyectos, no financia países. Y esos proyectos pueden ser tanto de empresas públicas o privados. Hay de los dos tipos. Entonces lo que hace es participar en esa financiación, bien con préstamos, bien con garantías o bien con participaciones en capital riesgo. O también lo que hace en algunos casos es prestar asesoramiento.
Lo que está claro es que el nombramiento de la actual ministra de Economía y vicepresidenta del Gobierno va a agitar la política doméstica. Pedro Sánchez no quiere que hacerlo de manera apresurada, no quiere hacerlo de manera precipitada, pero según el entorno del presidente, el nombre del nuevo titular de la cartera de Economía ya está decidido. Eso sí, esa decisión podría retrasarse incluso hasta el mes de febrero. Ya sabes que a Sánchez le gusta explotar el efecto sorpresa. ¿Cuáles son los nombres que más suenan? Bueno, dentro del Ejecutivo podría ascender o a María Jesús Montero, que ya ostenta la cartera de Hacienda, o a José Luis Escrivá, que ha quedado relegado a una cartera menor. Pero tampoco se descarta que el elegido sea alguien de fuera del gobierno que pueda ejercer de contrapeso frente a Yolanda Díaz. Y hablando de sumar, los socialistas temen que el divorcio entre la coalición de la ministra de Trabajo y Podemos fulmine sus opciones en Galicia, que, recuerda, afronta elecciones autonómicas el próximo año. La división de la izquierda imposibilita la oportunidad de desbancar al PP del gobierno de la Xunta de Galicia. Ricardo Rodríguez, jefe de política de COPE, buenas tardes.
Buenas tardes. La Moncloa ha podido presumir de tener bajo control a Podemos para amarrar la gobernabilidad. Así se lo garantizó Jone Belarra a Félix Bolaños tras consumar su ruptura con Sumar en el Congreso y pasarse al grupo mixto. Sin embargo, el divorcio en el flanco de la izquierda abre otro frente inquietante para el PSOE, que ve peligrar sus ya de por sí escasas posibilidades de evitar la mayoría absoluta del PP en Galicia, el feudo de Alberto Núñez Feijóo y, por tanto, de arrebatar el gobierno autonómico a los populares con Alfonso Rueda al frente, porque lo último que necesitan los socialistas es un cúmulo de candidaturas a su izquierda en la calle Ferraz Se partía del análisis de poder hacerse con Galicia y de hacerlo, su repercusión debilitaría al líder nacional de los populares. La disgregación del espacio progresista en guerra abierta acabaría con cualquier expectativa de Pedro Sánchez de propinar una estocada a Feijóo. Y hay dirigentes que afean a Yolanda Díaz no haber sabido gestionar sus diferencias con los morados en la Cámara Baja. La vicepresidenta, infieren, solo ha buscado cobrarse facturas.
Gracias, Ricardo. Mientras tanto, PSOE y PP siguen discrepando sobre cómo debe ser ese anunciado encuentro entre Sánchez y Feijóo en principio antes de que acabe el año. Desde Moncloa insisten en la fórmula de la Comisión de Trabajo para abordar, entre otras cuestiones, la financiación de las comunidades autónomas y la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Insistía esta mañana en esta línea el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños.
¿Por qué no quiere el Partido Popular una Comisión de Trabajo? ¿Porque es para dialogar? ¿Porque es para pactar? Porque es para trabajar. Les emplazamos a que se sienten en esa mesa con nosotros, a que hablemos de los problemas de los ciudadanos, a que no tengan miedo a pactar, a que no tengan miedo a hablar con el diferente, con el Partido Socialista. Tenemos muchas cosas que podemos hacer juntos. Desde luego, la renovación del Consejo General del Poder Judicial o la financiación de las comunidades autónomas son imprescindibles.
En Génova, mientras tanto, entienden que el PSOE ya no es un partido de Estado y, aunque se muestran dispuestos a hablar, niegan que sea posible, debido a los socios de los que depende Sánchez, alcanzar grandes pactos. Dicen que es difícil que se puedan alcanzar esos grandes pactos. Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso.
Sánchez, en realidad, no sé si quiere llegar a acuerdos con el Partido Popular. Lo que creo es que no puede, y no puede porque no le dejan sus socios. Y la realidad es que hoy en España tenemos un presidente del Gobierno amordazado por los partidos que le han hecho presidente, y por lo tanto Sánchez es rehén de sus propios pactos de Gobierno que le impiden mantener posturas de Estado que antes sí tenía el Partido Socialista y que ahora ha abandonado.
Recuerdan los populares que hace casi 1.500 días que Sánchez prometió traer a Puigdemont ante la justicia española. En todo caso, si algo va a marcar la próxima semana, va a ser el inicio de la tramitación de la controvertida ley de amnistía. Apunta la fecha, 12 de diciembre de 2023. Ahí comenzará su debate en el Pleno del Congreso. Concretamente, se votará su consideración, que es una formalidad parlamentaria en realidad, y su tramitación por la vía de urgencia. Una vez se vote a favor de ambas, llevará ese texto presentado por el PSOE a una comisión, no se sabe aún si a la de justicia o a la de constitucional, y se podrán presentar enmiendas. Al ser trámite por vía de urgencia, todo se acorta a la mitad. Luego volverá al Congreso y se aprobará definitivamente en la Cámara Baja para enviarla al Senado. ¿Cuándo? El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, nos ha dado esta semana una pista.
Y calculamos que posiblemente, creo que es para finales de febrero, pudiera ir al Senado. Pero no te lo garantizo, no te lo aseguro, porque a pesar del trámite de urgencia todo tiene sus plazos y hay que cumplirlos.
Una vez en el Senado, el Partido Popular podrá empezar a hacer gala de su mayoría parlamentaria en la Cámara Alta. Su nueva reforma del reglamento le permite hacer caso omiso a esa vía de urgencia y, por tanto, no acortará los plazos. Lo explica en COPE Isabel Álvarez Vélez, que es profesora de Derecho Constitucional en Comillas.
Claro, por eso es la reforma que han hecho del reglamento, de tal manera que el Senado no queda condicionado por la declaración de urgencia que realice el Congreso.
Estará tramitándose, por tanto, durante 2 meses y durante ese tiempo la Mesa del Senado ha acordado solicitar informes al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal sobre la proposición de ley de amnistía. ¿Sirven de algo estos informes en el caso de que sean desfavorables? La realidad es que no van a paralizar la tramitación de la ley, pero ojo porque, como explica la profesora de Derecho Constitucional, sí son bazas, sí son argumentos que se pueden guardar para posibles recursos futuros.
Es cierto que ahí es muy importante si se van a pedir informes a distintos órganos y estos órganos se pronuncian acerca de los posibles problemas constitucionales que tenga esa norma, que es una baza importantísima para ser utilizada en caso de recursos ante el Tribunal Constitucional. Eso sí que también es muy importante tenerlo en cuenta.
¿Hay algo más que pueda hacer el Senado? El Partido Popular lo tiene claro.
Es decir, que el Senado puede retrasar, no impedir.
Efectivamente, el Senado, como Cámara, entre otras cuestiones también, de segunda lectura, puede establecer un rico debate.
Retrasar, pero no impedir, como le contaba el presidente del Senado, el popular Pedro Royán, a Carlos Herrera hace unas semanas. Por tanto, finales de abril, principios de mayo, con el calorcito, ese es el calendario que maneja el Partido Socialista, también los partidos independentistas, para ver cómo la ley de amnistía se hace realidad. Ha costado más de 35 horas de negociación, mucho estudio y un poco de originalidad para que la Unión Europea pacte las primeras reglas para limitar, para poner algo de coto a la inteligencia artificial. Acuerdo, escribía en redes sociales el comisario de Industria y Servicios Digitales de la Unión Europea, Thierry Breton. Aunque esta normativa llevaba varios meses sobrevolando Bruselas, no fue hasta el miércoles cuando comenzó la última ronda de negociación, que ha finalizado esta misma noche. Y los escollos estaban en todo lo referente a la vigilancia biométrica y su uso por parte de las fuerzas de seguridad. Esto tiene que ver con el reconocimiento facial. Álvaro Sáez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
¿Qué claves tiene esta ley que se ha acordado en Bruselas?
Pues mira, el objetivo de esta nueva regulación europea es fijar unos estándares de seguridad y de derechos fundamentales que eviten que esa tecnología se use con fines de manipulación, discriminatorios, pero sin que eso se traduzca en una hiperregulación que lastre una posible competitividad de la Unión Europea. El nuevo reglamento crea unas cuatro categorías basadas en el riesgo y prohíben aquellas actividades de riesgo considerado inasumible. Por ejemplo, las cámaras se podrán utilizar con previa autorización judicial para prevenir una amenaza terrorista que sea genuina y previsible. Ahora bien, la norma prohíbe todos los sistemas de categorización biométrica por creencias políticas, creencias religiosas, filosóficas, raza, orientación sexual. Tampoco se van a poder utilizar sistemas que puntúen a las personas en función de su comportamiento, características personales, ni la inteligencia artificial que es capaz de manipular el comportamiento humano. Y también van a estar prohibidos, Guillermo, los sistemas para expandir o crear bases de datos faciales, captando datos de manera indiscriminada a través de Internet o de grabaciones audiovisuales. Además, en los centros de trabajo o las escuelas también estarán prohibidos los sistemas de inteligencia artificial que pueden reconocer emociones.
Me parece a mí que con este tema siempre vamos a ir a rebufo de la tecnología. Hay una parte inevitable en todo esto, a la par que impredecible, que casi es la que, en fin, asusta un poquito más. Así que ahora aquí en Mediodía COPE, fíjate, se lo quiero preguntar a la propia inteligencia artificial, al ChatGPT famoso, a ver qué opina. Así que, a ver, ChatGPT, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué aspectos legales crees que deberían regularte?
Hola, Guillermo. Buenas tardes. La regulación de la inteligencia artificial es un tema complejo y en constante evolución, ya que la tecnología avanza rápidamente y presenta desafíos éticos, sociales y legales. Algunos aspectos clave que podrían considerarse para la regulación de la inteligencia artificial incluyen: 1. Ética y transparencia. Para establecer normas éticas y garantizar la transparencia en el desarrollo y uso de la IA. 2. Asuntos de seguridad y privacidad. Para definir estándares de seguridad y protección de datos para prevenir el mal uso y resguardar la privacidad. Y 3. Responsabilidad y rendición de cuentas para clarificar responsabilidades legales y establecer mecanismos de rendición de cuentas por decisiones erróneas.
Y al parecer, gracias ChatGPT, no ha tenido ninguna gran idea que no haya tenido por el momento una persona. Por eso es importante seguir profundizando en esto, en las ideas, en nuestro pensamiento, especialmente en los jóvenes, y precisamente sobre eso nos habla Mario Alcudia en su firma semanal. Buenas tardes, Mario.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Esta semana algunos medios han hecho eco de la reciente carta dedicada a los jóvenes del arzobispo de Sevilla, en la que analiza su realidad y ofrece algunas claves para construir una vida con Dios. José Ángel Sáez Meneses atribuye las ansiedades, depresiones, adicciones o la soledad, pese a estar rodeados de gente en la que se ven atrapados parte de los jóvenes, a la tiranía de la apariencia, de la imagen. En este sentido muestra su preocupación por el abuso de los selfies, que la mayoría de las veces esconden una gran falta de autoestima y desembocan en una auténtica auténtica adicción. Todo ello, además, en la semana en la que hemos conocido la preocupación social que ha llevado a la Fiscalía de Menores, a la Agencia Española de Protección de Datos y a otras 131 asociaciones a promover un pacto de Estado para proteger a los menores ante el riesgo de estos dispositivos tan adictivos. El Papa Francisco advierte a los chicos y chicas del riesgo de vivir la vida como si fuera un reality, sin objetivos y sin rumbo. Pide Francisco no dejarse engañar, ver la vida más allá de la pantalla de esos dispositivos, porque Dios ha venido para ensanchar los horizontes de nuestra vida. Por tanto, podemos decir sí a las redes cuando su uso sea complementario al encuentro en carne y hueso, porque entonces no se traiciona a sí misma y se convierte en un recurso para la comunión. Se trata de que sea una red no para atrapar, sino para liberar, para custodiar la comunión. Volviendo a esa carta del arzobispo hispalense, señala que los jóvenes necesitan una esperanza creíble y duradera, que resista y supere las dificultades. Un hecho que Monseñor Sainz Meneses dice puede resumirse en la necesidad de contemplar a Cristo en la cruz, signo inequívoco del amor. Hasta el próximo día.
Dos y 52.